Rivera. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles, primero de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado Víctor González, un gusto como siempre en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, vamos a tener información actualizada sobre la situación de Pastor Alain Toledano, que ya debió presentarse nuevamente en los tribunales en la mañana de hoy para conocer detalles si será o no llevado a juicio por los delitos de propagación de epidemias y también celebración de cultos religiosos sin autorización. De esto intentaremos hablar con él. También hablaremos con la líder de la Jama Blanco, Berta Soler, sobre lo que está haciendo la organización en apoyo a Félix Navarro. Tendremos también la información con Enrique Bartolomé Cámbara Díaz. Vamos a hablar con Fernando Vázquez Guerra, que acaba de ser liberado, activista de Lumpaco en el territorio agramontino. Todo esto en nuestro espacio, en la segunda parte del mismo, vamos a dedicarnos al tema de la agrícola. La semana pasada el gobierno cubano anunció la creación de un fondo de 1.800 millones de pesos para el fomento agropecuario. Según ellos, para el beneficio de empresas arroceras, agropecuarias y dos agroindustriales de cítricos. Vamos a ver qué opinan campesinos cubanos sobre este anuncio en conjunto del Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Finanzas y Precios y cuál es la política del Banco de Crédito y Servicio, el BANDEX, y las entidades financieras seleccionadas adscritas al Banco Popular de Ahorro o Metropolitano para gestionar estos préstamos. ¿Cuál es la repercusión? Lo tendremos. En el plano informativo nacional, bueno, pues el MISAR registró otra cifra a la baja del COVID-19 en Cuba, 6.609 casos durante esta jornada. Según el Ministerio de Salud Pública, pues la situación continúa siendo complicada. Pinar del Río reportó 1.267 casos, La Habana 773, Cienfuegos 611 y Santiago de Cuba 582. También hacen titulares a esta hora, piden ayuda a la Organización Mundial de la Salud para que admitan el colapso las autoridades cubanas y acepten el llamado de emergencia, según un médico cubano, a los gobernantes de la isla. Congresistas de Estados Unidos presentan una ley para restaurar el Internet cuando los regímenes como el de Cuba pues corten el acceso a las redes. Y el régimen cubano sigue retrocediendo en la economía. Dice ahora que las MINPYMES son nada más para los socialistas y los revolucionarios. Vámonos a Santiago de Cuba por la importancia de la noticia. Hoy tenía citación el pastor apostólico Alain Toledano en Santiago de Cuba para conocer si será o no llevado a juicio por los delitos de realización de cultos sin autorización y propagación de epidemia. Tenemos ya en vivo para toda Cuba, desde Santiago, al apóstol Alain Toledano. Pastor Toledano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Dios te bendiga.
Bueno, gracias en lo propio, pastor. Detalles, hablamos con su esposo. Usted estaba para gestiones y entidades del gobierno. ¿Qué le dijeron el día de hoy? ¿Qué ha pasado?
Bueno, confirmado, Tomás. Me procesan, me llevan a juicio. Hoy me informaron ya casi a última hora, después que me informaron de que querían seguir investigando. Me ficharon como a todo un bandido y como a todo un delincuente, me llevaron a una oficina de ellos y me ficharon. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Me tiraron la foto esa que le tiran a la persona de frente, de lado. Eso yo lo llaman fichar. Y de ahí me confirmaron de que sí, que iba a juicio mi caso. Entonces,
por los dos, Apóstol, porque esto es importante, nos está para por los dos delitos.
Bueno, ellos dicen de que por dar el culto sin autorización, supuestamente, yo estoy siendo una fuente de propagación de epidemia y que por eso me acusan. Ese es el delito, propagación de epidemia. Que eso no es aplicable, pero bueno, en juicio veremos sobre esa situación. Pero yo le presenté el documento que salió de La Habana, del Ministerio de Justicia, y hoy me están diciendo que ese documento no es aplicable a Santiago de Cuba. No entiendo eso, porque en Cuba hay un solo Ministerio de Justicia. Ellos dicen que cada provincia tiene independencia. Ahora bien, resulta que hoy por la mañana, hoy, día primero, acaba de salir el pronunciamiento del Ministerio de Justicia de Santiago de Cuba con las mismas palabras que tiene el documento que yo le acabo de presentar a los policías cuando me detuvieron. Es decir, se acaba de pronunciar Santiago de Cuba con las mismas palabras que tiene el otro documento. Entonces, estamos hablando de que los dos documentos, y aún Santiago ratifica las reuniones, etcétera, etcétera, que son abiertas, y que salió hoy por la mañana, hoy día primero. No plantea eso, sin embargo, lo que se me está diciendo es que como mi iglesia no está inscrita, mi iglesia no califica para ajustarse precisamente a lo que acaba de salir hoy por la mañana, que lo que sale hoy por la mañana, que es lo mismo que el escrito que yo le estoy presentando, desmantela toda la mentira y la acusación que está la policía queriendo aplicar contra mí. Pero ellos dicen de que como mi iglesia no está registrada, como no está registrada el 95 o 98% de las iglesias en Cuba, ellos dicen que por eso me van a procesar. Yo creo que esta oportunidad la han estado esperando por años. De hecho, me la han dicho públicamente el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que hoy me topé con él, y me ratificó que sí, que va a juicio y que listo, que me tengo que preparar y tengo que buscar un abogado para eso.
Ahora, esto es importante, Alain, lo que estamos diciéndole para toda Cuba, y vamos a estar hablando con otros pastores que van a brindar su apoyo a usted. Hay un punto importante en lo que usted ha dicho. Es verdad que la iglesia suya no está en el registro legal porque el castrismo no lo permite desde el inicio de la revolución, pero usted dijo en este espacio, en el programa anterior, que hay cientos de iglesias que también supuestamente, exacto, entre comillas, están proscritas y los pastores no han sido llevados a juicio ni detenidos.
Incluso un detalle, Tomás, las instituciones que están registradas tienen iglesias dentro de la institución que no están registradas. Es decir, todas las iglesias supuestamente deben de estar registradas. Una cosa es el estatus que le dan de estar registrado la institución y otra cosa es registrar la iglesia. Es decir, todas las iglesias supuestamente deben de estar registradas. Entonces, el fenómeno que tenemos en Cuba es, número uno, las instituciones que están registradas pero que no tienen iglesias, que son de ellos, que no la han registrado, y dos, las iglesias y los ministerios independientes que no están registrados. Entonces, es un fenómeno que hay en Cuba que hace el mayor número de iglesias en Cuba más que las instituciones que están registradas. Entonces, somos más los que no estamos registrados en Cuba que los que están registrados en Cuba. Prácticamente la iglesia en su casi general en Cuba no está registrada.
Pastor, esto todo ocurrió hoy en la tercera unidad esta de la motorizada, ¿no?
Hoy.
Bien. Y después de ahí usted fue a alguna institución del gobierno a seguir peleando.
Sí, precisamente tuve una entrevista con la directora del Ministerio de Justicia y estuvimos hablando de algunas cosas que mañana se definirán.
¿Cómo no? Pastor, por el delito de propagación de epidemia usted puede ser multado o incluso puede ser llevado a prisión. ¿Va usted a poner un abogado?
Bueno, es la opción que me dan. Debo de poner un abogado. Ya me dijeron que buscar el abogado. Es decir, ellos han estado tratando de enmascarar un poco de que me van a procesar. Bueno, vamos a ver cómo queda, vamos a ver qué dicen, vamos a ver, pero al final ya ellos tienen la orden desde un principio dada para llevarme a los tribunales y tratar de encerrarme como han encerrado a muchos que han levantado su voz en este país. y que a ellos no les conviene que estén sueltos. Están tratando de desaparecer toda voz que tenga que ver con libertad de la nación de Cuba. Y esta es la oportunidad que ellos tienen para venir contra mí.
Claro, y como ha estado denunciando usted en este espacio por mucho tiempo, por muchos meses, por años, que había una componente y una complicidad del aparato judicial cubano con la policía política para lograr esto que quieren hacer ahora, Pastor.
Así mismo es.
Bien, Pastor, nada, estamos en vigilia informativa, seguir brindándole todo el apoyo que podamos aquí. Usted va a seguir peleando.
Bueno, uno no se puede cruzar de brazos. Aquí hay una de dos. O te conviertes en lo que ellos quieren, o tú peleas. Y yo estoy peleando por mi justicia, por mi libertad. Estoy peleando por la verdad de Dios. Yo no estoy padeciendo porque soy un bandido ni porque soy un delincuente. Yo soy un ministro de Jesucristo. Me están dando un trato como un criminal, pero el hecho de que me den un trato como un criminal no significa que yo vaya a aceptar de que yo he hecho algo malo ni que yo sea un criminal. Una cosa es la manera en que ellos dicen lo que tú eres y otra cosa es que tú mismo aceptes lo que ellos están diciendo. Yo no voy a aceptar que ellos me cataloguen como un criminal, aunque me juzguen, aunque me encierren, aunque traten de desaparecerme o quieran hacer lo que les da la gana. Yo siempre estaré seguro de quién soy y por qué estoy padeciendo en este país.
Cómo no, Pastor. Finalmente, porque es importante estas palabras que usted está dando aquí en este espacio. ¿Hay fecha de juicio todavía?
Todavía no tengo fecha de juicio. Ellos dicen que eso va ahora a fiscalía y que de ahí entonces ellos procesarán y me darán el día para el cual será el juicio.
Cómo no, Pastor, muchas gracias por estos minutos. Estamos en vigilia informativa y seguiremos hablando con ustedes mañana. Gracias al Pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para nuestro espacio. Ya lo saben, será procesado y llevado a juicio por el delito de propagación de epidemias. Lamentable situación, el uso incluso de la pandemia para coartar las libertades a un hombre que lo que hace es tratar de defender sus principios religiosos dentro de Cuba y ejercer este libre derecho que está supuestamente no solo registrado en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, sino también, lamentablemente, en la propia Constitución cubana, según lo establecido. Vamos a tratar de establecer el contacto en la capital cubana con la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, que desde ayer, pues, a iniciativa de una dama de blanco, pues, allí en Matanzas, se está haciendo un ayuno en la organización en defensa de Félix Navarro y los otros hombres que están aún presos desde el 11 de julio. Vamos a ver si logramos la comunicación en La Habana y pues podemos establecer el contacto con Berta Soler para que nos cuente pues esta iniciativa que está lanzando las Damas de Blanco, específicamente allá en Matanzas, Regla Urunate, pues un ayuno pidiendo la libertad de Félix Navarro Rodríguez, presidente del partido Pedro Luis Hurtel, y la perspectiva de las Damas de Blanco. Tenemos ya el contacto en la capital cubana con la líder de las Damas de Blanco en La Habana, Cuba, Berta Soler. Berta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, amor.
Gracias, Berta, como siempre. Berta, para iniciativa de una de las miembros de tu organización, de las Damas de Blanco, Regla Urunate, pues se lanzó desde ayer un ayuno por pidiendo la libertad de Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que como todos saben está en huelga de hambre del 23 de agosto. ¿Cuál es la posición de la organización? ¿Qué está haciendo y qué van a hacer? ¿Se suma la organización Las Damas de Blanco al apoyo a esta gestión? ¿Qué nos puedes aportar de la participación de ustedes en esta campaña, no solo por Félix, sino por el resto de los presos desde el 11J?
Sí, bueno, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los que me puedan escuchar. Bueno, las Damas de Blanco, como movimiento, organización, nosotros estamos apoyando y estamos en solidaridad con la iniciativa que Caridad Burunate, allá en la provincia de Matanzas, en Colón, comenzó el lunes 30, a favor, ¿no?, de la fe de vida de Fer y también por la libertad de Félix y su salud. Y bueno, nosotros lanzamos también una nota, como que estamos en solidaridad y apoyamos esta iniciativa de Caridad Burunate, pero también lo hacemos extensivo, este ayuno, con los familiares de los detenidos, desaparecidos del día 11 y después del día 11 de agosto, de julio. Puesto que no es solo Feli, Feli está en huelga de hambre, sabemos que está desde el día 23, porque bueno, el día 17, la última vez que habló con sus familiares, lo dijo, que si no lo liberaban, no estaba junto a ellos, a ella, él se declararía en huelga de hambre. Tenemos el caso de José Daniel Ferrer García, que el día 11 de julio, cuando salió de su casa, ya salió sintiéndose más con problemas que tiene de gastritis, ya estaba hasta comiendo sangre, y le dijo a su mujer de que él, si lo detenían, se declararía en huelga de hambre. Está detenido, desaparecido, porque hasta este mismo momento ya van 52 días y no se sabe de José Daniel, porque no ha tenido comunicación con su familia, pero no solo José Daniel, no solo Félix, lo hicimos extensivo, también la solidaridad, el apoyo a los familiares de otros presos, detenidos, presos políticos detenidos el día 11 y después el día 11 por manifestarse de una forma pacífica contra el régimen castrista, que están desaparecidos, otros están en huelga de hambre. Y bueno, también exhortamos a los familiares de familiares y amigos de estas personas de que también con su pongan en práctica su iniciativa, al igual que la Dama de Blanco, en apoyo y solidaridad por todas estas personas que están sufriendo hoy mismo, están desaparecidos, están detenidos y están presos.
Gracias, Berta. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, para nuestro espacio Cuba al Día desde la capital cubana. Precisamente nos vamos a quedar ahí en la capital cubana para establecer el contacto con Leyanis Márquez en el municipio de La Lisa, que está realizando desde ya hace 57 horas una huelga de hambre en apoyo a las tres cubanas que se plantaron frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, reclamando justicia para todos los detenidos desde el 11J. Vamos a ver si logramos el contacto ahí en la capital cubana con esta joven, Leyanis Márquez, en el municipio de La Lisa, que por cierto ha estado visitada en las últimas horas por la seguridad del Estado. Es lo que nos proponemos y vamos a finalizar la última hora de hoy ahí en Camagüey con Enrique Bartolomé Cámara Díaz para que tener contacto con Fernando Vázquez Guerra. Leyanis, no hemos podido hablar con ella, no ha sido posible ahí en La Lisa. Lo intentaremos más tarde o quizás mañana para ver cuál es la situación. Mientras tanto, vamos a ver si vamos a Camagüey y podemos tener, por cortesía de Enrique Bartolomé Cámara Díaz, el contacto con Fernando Vázquez Guerra, pues activista allí de la Unión Patriótica de Cuba, que el pasado mes de julio, luego de cumplir 5 años de condenas, logró su libertad luego de estar en varias cárceles en la provincia de Camagüey. En la segunda parte del espacio nos proponemos hablar de un tema de importancia agrícola, una nueva propuesta que ha lanzado el gobierno cubano anunciando un fondo de 1.800 millones de pesos en moneda nacional para fomentar el desarrollo agropecuario. La perspectiva desde varios puntos de vista de campesinos y agricultores cubanos independientes la tendremos en la segunda parte del espacio. Vamos a reiterar, mientras tanto, la situación del tema del COVID, pues la situación sigue siendo compleja. Durante esta jornada se reportaron en el país 6.600 nuevos casos de COVID-19 en el territorio nacional y el MINSAP pues reconoció que el total de fallecidos, que fueron 74 personas, fue de la siguiente manera: en Pinar del Río, Holguín, Mayabeque, La Habana, Guantánamo, Artemisa, Villa Clara y Camagüey. Vámonos directamente a Camagüey. Tenemos el contacto ahí en el territorio agramontino a esta hora de la tarde con el activista de derechos humanos Enrique Bartolomé Cámara Díaz. Bartolomé, gracias, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, oigo. ¿Oigo? Sí, por favor. Adelante. No sé. ¿Está usted ahí, Bartolomé, o es Fernando Vázquez? hay problemas con la comunicación. Vamos a ver si en el teléfono de Bartolomé, si podemos hablar con Fernando Vázquez, que es lo que habíamos planificado. Aparentemente hubo un problema en la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente ahí en Camagüey. Fernando Vázquez es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, barbero de profesión, cuentapropista y era activista de derechos humanos. Hace 5 años, por supuestamente impago de multas y de la patente, fue detenido. Pretexto aún que lo llevó a prisión y se fue complicando con otros cargos de la policía política y terminó cumpliendo 5 años de prisión allí en el territorio agramontino. Y hemos intentado establecer comunicación con él en varias oportunidades, no ha sido posible. Gracias a Dios, gracias a través de Bartolomé, pudimos establecer el contacto hoy y lo tenemos en Camagüey. El contacto lo tenemos ahí ahora con Fernando Vázquez Guerra.
No escucha nada.
Sí, ¿no me escucha? ¿No me escucha, Fernando? Hay un problema. ¿Aló? ¿No nos escucha?
Ahora.
Sí, adelante, por favor. ¿Fernando?
Ahora sí te escucho. Sí. Buenas tardes, hermano.
Buenas tardes. ¿Tenemos por ahí a Fernando Vázquez?
Oye, soy
Enrique, la vida. Sí, buenas tardes. Sí, que habíamos quedado a hablar con Fernando Vázquez. Enrique, ¿pudo llegar usted a la casa de él?
Sí, ya, yo estoy aquí en la casa. Yo estábamos esperando la llamada.
Bueno, pues adelante, si puede pasármelo, se lo vamos a agradecer.
Ya, le voy a pasar. Ya. Sí, buenas tardes.
Hola, Fernando, un saludo, ¿cómo estás?
Bien, Tomás.
Bueno, muy bien, ¿no? Queríamos saber brevemente. Mañana te vamos a llamar con más calma. ¿Tú tienes todavía tus propios teléfonos o no tienes teléfono?
Todavía tengo mi teléfono, el fijo y el móvil.
Bueno,
el móvil.
Bueno, yo mañana te voy a llamar con más calma, pero ahora, gracias a Bartolomé, hemos estado siguiendo tu caso por años, 5 años. Un adelanto para la entrevista te vamos a hacer mañana porque tenemos poco tiempo. Fernando, ¿cómo resumes estos 5 años en prisión?
Está bien.
Te pregunto, ¿cómo nos resumes tú el tiempo ahora que nos cuentes brevemente, un adelanto para la audiencia, tu resumen de tanto tiempo en prisión, cómo lo pasaste?
Estuve preso 5 años y 29 días. En esos cinco años fui llevado 3 veces al tribunal. De ellos fui llevado 2 veces por proceso sumario. La primera vez fui acusado de desobediencia. Luego, en un proceso sumario, fui acusado de deber 8 multas, o mejor dicho, 6 multas, por un valor de más de 8,000 pesos. En esta segunda ocasión que me llevaron a juicio en proceso sumario, me sancionaron a 3 años de privación de libertad por esas 6 multas. Luego, a los de 3 años de estar preso, me acusaron de un supuesto desorden penitenciario, porque me pusieron una tijera con el cabo plástico dentro de mi pertenencia y dijeron que esta yo la quería para agredir a los demás presos, a los guardias, no sé. O sea, me fabricaron un supuesto desorden penitenciario y me sancionaron a 10 meses más de privación de libertad, y con lo que me quedaba de sanción me hicieron una conjunta de 2 años, y así tuve que cumplir en total 5 años y 29 días saliendo de libertad el día 21 de julio de este año 2021.
Fernando, se nos acaba el tiempo. Te invito para mañana. Mañana hablaremos contigo con más detalles de la realidad que hay en el sistema penitenciario cubano. Gracias, Fernando. Mañana hablamos.
Vale, gracias, Tomás.
Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com. o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este ya miércoles, 1 de septiembre, se nos fue el mes de agosto. Vamos rumbo a la conclusión del verano. Vamos a tratar de establecer la comunicación con varios campesinos cubanos para analizar el tema que nos ocupa. La semana pasada las autoridades cubanas informaron que el Banco Central de Cuba, en conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, habilitarían un fondo de 1.800 millones de pesos destinados al fomento agropecuario. De acuerdo con la información publicada por el portal Cuba Debate, pues los fondos serán repartidos de acuerdo a las necesidades de capital de trabajo y de las inversiones de empresas seleccionadas, que dado su desempeño puedan lograr pues un impacto en las producciones priorizadas. Dichos montos serán operados por el Banco de Crédito y Servicio, el BANDEX, y si las entidades seleccionadas están adscritas al Banco Popular de Ahorro o al Banco Metropolitano. Es lo que nos proponemos. Vamos a intentar hablar con algunos campesinos cubanos para poner en perspectiva esta propuesta. ¿Cómo la ven ellos? ¿Cuál es el impacto que este préstamo pudiera tener para un mejoramiento de las producciones agrícolas independientes, para mejorar la canasta básica de los cubanos en estos momentos que la situación es bien compleja por el COVID-19, la unificación monetaria, el desabastecimiento es general a lo largo y ancho de los mercados cubanos y el gobierno no logra estabilizar las producciones de cara pues a tener una mejor preparación para la situación del mejoramiento de lo que importa, que es el plato de comida que necesitan los cubanos todos los días. Vamos a establecer el contacto ya ahí en Bayamo, en la provincia de Granma, con el campesino, agricultor, Emiliano González, en Bayamo, Granma. Emiliano, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, reiteradas nuestras condolencias por el reciente fallecimiento de su mamá, que Dios la tenga en la gloria, y lo lamentamos mucho, Emiliano. Sí, Emiliano.
Sí, lo escucho.
Cómo no. Emiliano, pues el gobierno cubano anunció tan pronto como la semana pasada un fondo de 1.800 millones de pesos para el fomento agropecuario. Las autoridades cubanas dijeron que es el Banco Central de Cuba, en conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, que van a habilitar este fondo de 1.800 millones de pesos para destinarlo a el mejoramiento agropecuario. Dijeron también que y para paliar la escasez de alimentos. Según la información publicada en el portal estatal Cuba Debate, estos fondos van a ser repartidos, según dicen las autoridades, de acuerdo a las necesidades de capital, de trabajo y de dinero que necesitan las empresas seleccionadas, que dado su desempeño puedan lograr un impacto en las producciones priorizadas. Estos préstamos van a ser operados por el Banco de Crédito y Servicio y Comercio, el BANDEX, y otras entidades que estén adscritas al Banco Popular de Ahorro o al Banco Metropolitano para hacer las gestiones. Emiliano González, este anuncio que ha hecho el gobierno cubano la semana pasada con bombos y platillos, ¿qué perspectiva tiene, en su opinión, para que ustedes puedan incrementar libremente las producciones y llevar el plato de comida que tanto necesitan los cubanos a la mesa?
Mira, en primer lugar, es reiterativo, es más de lo mismo, porque ¿a quién le van a dar esos recursos? A la misma burocracia del Estado, a la misma empresa ineficiente que tiene el Estado, a las mismas empresas que le compran a los campesinos a precio de gallina flaca y entonces le venden al pueblo a precio de oro. Es lo más de lo mismo. No veo ningún tipo de posibilidad de mejoría, aunque le den, porque la situación en realidad no es esa. La situación es empoderar al campesino, darle posibilidades a las personas que en realidad que tengan posibilidades de producir, eliminar acopio, hacer ese esfuerzo, es lo ideal para poder producir alimentos. Mira, en este año que pasó, en este año que estamos, la producción azucarera ha sido la más mala en los últimos 120 años. ¿Y a quién le van a dar esos recursos? A las mismas esas empresas que han fallado durante más de 60 años.
Bueno, yo pienso y me imagino que, por ejemplo, en su zona, algunas de las empresas que a lo mejor reciban este input de dinero para mejorar sus producciones son los Calles Roseros en la zona ahí de Bayamo. Sin embargo, usted mismo nos ha dicho que han tenido pérdidas trascendentales estos Calles por múltiples razones este año. Entonces, esto no va a ir a ningún lado.
No, esto es más de lo mismo. Esto es más entretener más a la gente, dar falsas expectativas y al final va a quedar la cosa igual. Mucha parte de ese dinero se diluye en la burocracia y se lo dan a la propia burocracia, que en realidad la burocracia no produce, no da la comida que el pueblo necesita, Tomás.
Ahora, otro tema, Emiliano. El Banco de Crédito y Comercio, el BANDEX, y el Banco Popular de Ahorro y el Banco Metropolitano, todavía el BANDEX le debe miles de dólares en pago a campesinos cubanos. ¿Qué garantía hay que este viaje sea diferente?
No, pero es que estamos es repetitivo. Los errores garrafales del sistema son repetitivos porque ellos lo que mantienen así. Ellos no quieren que la situación mejore. Es que esa burocracia se alimenta de burocracia, esa burocracia vive ahí. Ellos le deben a los campesinos, a todos los campesinos del país, a las cooperativas, le deben cientos de miles de dinero, de dólares, en moneda libremente convertible y le deben en moneda nacional. Y entonces esa cantidad de dinero que le van dando se va sumando también a ese impago. ¿Por qué? Porque no van a resolver el problema, ni le van a pagar, o sea, si le van a pagar a los campesinos lo que le deben, va a ser por pequeñas cantidades, de forma tal que él no pueda expandirse, no puede expandirse más, ni adquirir más tierra, ni adquirir más recursos para seguir produciendo, no, es mantener el caciquismo ese ahí, de forma tal que no vaya prosperidad, porque no quieren que el pueblo prospere.
Emiliano, la situación del campo sigue complicada.
Al extremo que te digo, me hablabas del arroz. Aquí el arroz prácticamente fue un desastre. Yo me recuerdo que antes, hace unos años, ¿sabes? Decían, bueno, si Granma produce arroz, Cuba come. O un dicho similar. Sin embargo, en Granma la producción arrocera este año fue otro desastre, como pasó en los Palacios en Piedra del Río, como pasó al sur del Jíbaro en Santi Espíritu, porque por lo mismo no hay incentivo para que la gente produzca. ¿Por qué? Porque le dan al campesino unos pequeños insumos y después viene acopio con unos precios por el suelo que no le rentable al campesino y por eso el campesino no le vende al gobierno. Prefiere venderlo, aunque los multen, en el mercado negro para obtener una ganancia. Porque como están los precios de los insumos en Cuba, prácticamente es imposible producir en la agricultura porque no es rentable.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Granma. Vamos a intentar, no pudimos establecer el contacto con Homer Ramírez Álvarez, allí en Mayarí. Vamos a ver si podemos hablar con un campesino en el occidente del país, específicamente en la provincia de Artemisa, en San Antonio de los Baños, para conocer detalles de su posición. Tiene un usufructo, Daniel Alfaro Frías, tiene un usufructo ahí en la zona de Artemisa, para conocer sus opiniones sobre este tema del campesinado cubano y la perspectiva de un mejoramiento de las producciones. Mañana intentaremos hablar con Omel. Lamentablemente en Mayarí es una de las áreas donde hay serias afectaciones en el tabaco. Hay unas cooperativas tabacaleras muy importantes ahí y que tienen también problemas de impagos acumulados por años que ha comprometido las producciones, y queríamos por eso hablar con él. Vámonos directamente ya a San Antonio de los Baños, allí en Artemisa, el contacto con el campesino Daniel Alfaro Frías. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, primero que nada, pues gracias a Dios que te sentimos mejor, te has ido recuperando el COVID. Sin embargo, antes de pasar con el tema agrícola, Daniel, quería tener una valoración tuya. La situación que se está reportando de la provincia de Artemisa y específicamente el municipio de San Antonio de los Baños y Huira de Melena y otras provincias, por ejemplo. Sí, hoy se reporta por la prensa oficial, entre los 74 fallecidos, 4 personas muertas en Artemisa. Sin embargo, usted mismo nos decía hoy en la producción que el promedio de personas pasan la decena diariamente de muertos. Alfaro, no se está diciendo la verdad.
Claro que no, Tomás. Estamos claros que este régimen, esta dictadura, siempre se ha basado sobre la base de la mentira. Y así han sido sus cimientos. Todo, por eso esto tiene que derrumbarse un día, porque todo lo que se construye con mentira un día tiene que caer. Aquí a diario estamos viendo en todos estos municipios que yo más o menos colindo y tengo conocimiento de las cosas que están sucediendo. Diario están habiendo 10, 12 personas muertas, cosas estas que ellos no están dándolas en los reportes. Y por otro lado, es que tampoco se puede confiar en esos reportes que están dando ellos, que está dando el doctor Durán, puesto de que eso tiene que ser mentira, Tomás, porque no hay PCR, no hay test rápido. Entonces, ¿de dónde sacan los reportes eso? No hay forma de confirmar. Y por otro lado, las muertes no están reportando la cantidad de muertes que están habiendo en ningún momento. Todo es mentira. Ellos están basándose de todo en la mentira, como siempre ha sido su costumbre. Todo es irreal. Lo real lo estamos viendo nosotros en el pueblo y nos damos cuenta después en la televisión como ellos impunemente ponen dicen las mentiras para tratar de engañar al mundo. Y uno, como si aquí todo el mundo fuera ciego y no supiera la realidad de lo que está pasando.
Alfaro, yo recuerdo que cuando hablé con tu esposa, apenas tú, hace algunas semanas, que estabas tan afectado, como tuvo ella que montear ahí en San Antonio para conseguir un equipo de oxígeno, el faltante de oxígeno, el faltante de medicamentos, el faltante de todo en los hospitales, que tú tuviste lidiando con este tema, con tu propia situación con el COVID, es total, ¿eh?
Tomás, eso está gravemente, gravemente. Yo vengo de Guanajay y en Guanajay la situación está pésima también. No hay oxígeno para las personas, no hay medicamentos. Yo tengo ahora mismo una cuñada que lleva ya 5 días en su casa porque las personas las mandan para la casa, no tienen donde ingresar a nadie, no tienen medicamentos, no le dan medicamentos. Y el tema del oxígeno, eso está grave, eso está perdido, eso no existe. Y entonces la otra mentira que también están diciendo esta gente es que están abasteciendo algunas provincias los militares llevando oxígeno. Tomás, es criminal lo que están haciendo esta gente. Lo que están envasando en los botellones de oxígeno es aire comprimido, que eso al final es perjudicial para la salud, Tomás. Esto es un asesinato en masa lo que están haciendo estos dictadores. Esto pasa de castaño oscuro, ya esto no es normal. Lo de esta gente, ya yo una vez te decía, y esto para ellos es una oportunidad de acabar con buena parte de la población para quitarse problemas de arriba, porque esto no tiene otro tipo de explicación. No tiene otro tipo de explicación. Entonces ellos en la televisión y en las noticias internacionales te ponen que están resolviendo más o menos el tema del oxígeno, y sin embargo no es así. Es aire comprimido, Tomás, lo que están inyectando ahí en los botellones.
Bueno, hay un tema que no queríamos perder la oportunidad, que lo tenemos ustedes de San Antonio de los Baños, que es un agricultor, es un usufructuario. La semana pasada, el gobierno cubano anunció a bombo y platillo, pues 1.800 millones de pesos para el fomento agropecuario. Van a darle préstamo a las empresas que ellos consideren, me imagino que casi todas son centralizadas, que puedan ser rentables para mejorar las producciones agrícolas. Estos préstamos se van a hacer a través de el Banco Central de Crédito y Comercio, el BANDEX, y así como otras entidades financieras adscritas al Banco Popular de Ahorro y al Banco Metropolitano. ¿Considera usted que de alguna manera usted pudiera ser beneficiado por alguno de estos créditos que van a dar?
No, Tomás, no. Partiendo del punto de vista, yo diría una cosa. ¿Por qué primero ellos, esos 1.800 millones que están ellos dando bombo y platillo, por qué no le pagan todo lo que le deben a los campesinos, empezando por ahí? ¿Por qué ellos no pagan todas las producciones que tienen atrasadas? Yo creo que eso es lo primero que deberían hacer. Y por otra parte, ese dinerito, si es verdad que existe, porque ya aquí no se confía de ellos en nada, ellos incluso cuando están diciendo que algo está mal, ya uno ni siquiera eso les cree. Y porque ese dinero, si eso, ellos lo van a poner en empresas de su conveniencia, en empresas militares, agropecuarias, es donde lo están poniendo. Ya yo hoy supe, incluso Tomás, ahorita en el viaje de Guanajuato para acá, que sí, hay empresas agropecuarias de la FARC que sí le están inyectando dinero. Pero te decía, es para empresas de la FARC, es a la que le están inyectando dinero. Y me imagino que alguna empresa, otra empresa agropecuaria de su interés de ellos, que al final eso va a quedar centralizado todo para el Estado. Esto ni los campesinos, ni las cooperativas, ni las CCS van a tener ningún tipo de beneficio con esto. Eso todo es una burla. Eso es, ellos hablan una cosa y al final lo que hacen es lo opuesto, lo que no tiene nada que ver con el pueblo.
Entonces,
ellos en nada van a beneficiar con estos pueblos.
Entonces el problema del desabastecimiento del campo va a continuar.
Sí, eso continúa, Tomás. Hoy en día encontrar una yuca, una calabaza, ya eso se está convirtiendo en una odisea. Eso está difícil y los precios, imagínate, cada día suben más. Cada día los precios son más elevados.
Otra cosa, Alfaro, usted mismo nos ha hablado en programas anteriores de la cadena de impagos que lo llevó a hacer una protesta pública frente a la sede del gobierno de los tabacaleros en varias empresas en San Antonio. ¿Por qué el Bandes y todos estos bancos y empresas financieras no le pagan lo que le deben a esos campesinos?
Tomás, porque es que ya esta gente ellos están diciendo que no tienen dinero. Yo digo una cosa, si no tienen dinero, ¿cómo tienen dinero para que los hijos de ellos anden paseando por Europa, por Inglaterra, por todos esos lugares en jet privado y dándose los lujos que se dan? La mujer de Díaz-Canel, allá en tiendas también, tiendas muy exóticas, comprando ropas y haciendo sus chanchullos por allá. Para eso sí tienen dinero. Y entonces, por otra parte, ya esto se ha convertido ya en que todos los beneficios son para ellos. Son para ellos. Ellos en ningún momento les interesa otra cosa que no sea sus propios beneficios. Y entonces, figúrate tú, ellos dicen que no tienen dinero. Eso es lo primero. Y sabemos todo lo que sucede con el dinero. ¿Para dónde lo están desviando y qué están haciendo con él?
Increíble. Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, campesino cubano en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, para nuestro espacio. Vamos a terminar nuestro programa de hoy, Dios mediante, en San Diego de los Baños, ahí en los Palacios, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, para tener una reacción de esta organización de campesinos independientes, de este anuncio que hizo el gobierno cubano la semana pasada, sobre pues el financiamiento a través de un paquete económico de empresas para el mejoramiento agropecuario en el territorio nacional, muy menguado por la situación del desabastecimiento y de insumos y los problemas de los campesinos. Vámonos a San Diego de los Baños, ahí en los Palacios. El contacto lo tenemos ahí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás.
Bueno,
gracias también por su preocupación y quiero saludar también a la audiencia.
Cómo no. Esteban, hablamos con otros campesinos y usted no podía faltar aquí no solo como campesino, sino usted preside la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que aún está pendiente los 5 puntos de la campaña para echar adelante todas las penurias que tienen los campesinos y llenar los mercados y abastecer de comida independiente y libremente al pueblo de Cuba. Sin embargo, no ha ocurrido hasta ahora. Ahora, la pasada semana, el diario oficialista Cuba Debate pues hizo el anuncio de que se van a ofrecer aproximadamente una cantidad de 1.800 millones de pesos para el mejoramiento agropecuario, van a ser beneficiadas empresas arroceras, son empresas por supuesto estatales, empresas agropecuarias y algunos agros industriales dedicados al cítrico. Esto no está en manos de privados, está en manos del Estado. Y entonces, pues a través de este préstamo, se considera que estas empresas quizás puedan mejorar las producciones de cara a abastecer el mercado cubano tan dañado actualmente. Se dijo en esta información que los préstamos se han operado por el Banco de Créditos y Comercio, el BANDES, el mismo BANDES que le debe, como tú conoces perfectamente, tanto dinero a los campesinos cubanos que se han endeudado en préstamos y después no han podido pagar los préstamos por los problemas de las producciones, los problemas climatológicos, en fin. ¿Cómo tú ves, de alguna manera crees que esto pudiera beneficiar este préstamo de 1.800 millones de dólares a los campesinos independientes, o esto se va a quedar en manos de los militares, de las empresas militares, de los hijos de los militares? ¿Esto es algo valioso o es más del mismo centralismo y es más cosmético que otra cosa?
Mire, Tomás, gracias por este preámbulo que usted hace. Está muy acertado todo lo que acaba de decir. Y quiero decirle algo, yo estaba pensando hace un ratito a la hora de hablar y quería hacer una comparación, porque bueno, como estamos en tiempo de COVID y hay tantos problemas y enfermedades, quería hacer una ligera, una comparación breve. Mire, cuando un enfermo está en fase terminal, que tiene cáncer y está en fase terminal, el médico tiene muchos dolores y el médico determina ponerle morfina, una droga que se utiliza para aliviar un poco el dolor. Entonces, el enfermo un poco se siente aliviado, calmado. Muchos piensan que ya se resolvió el problema. La morfina simplemente lo calmó, pero no curó la enfermedad, no curó el cáncer. Bueno, esta comparación yo la hago a esta medida que está tomando el gobierno en estos momentos. Esto es un poco de morfina para aliviar el dolor que tiene el campesinado cubano, el dolor de tanta deuda, el dolor de tanta hambre, el dolor de tantas necesidades que pasa el campesino cubano durante todo. Si esta medida es la Gloria City, si esta medida es la que va a paliar toda la situación que tenemos, ¿cuál fue el sesudo que se le ocurrió en estos momentos donde la economía está en quiebra total, donde prácticamente estamos en cero? Se le ocurrió la gran idea a alguien de hacer esto. Ya estamos adaptados a estas terapias de choque. Estamos adaptados, Tomás, a que cada vez que el país cae en una crisis, siempre aparece un hada madrina con una medida nueva, que al final de la jornada, ya llevamos tiempo, no sé realmente cuál es el tiempo que ya llevamos haciendo estos programas, y te has dado cuenta cuántas medidas han pasado aquí por la mesa de nosotros, cuántas medidas hemos analizado, y hasta hoy, ninguna ha dado resultado y muy pocas se han llevado a práctica. Lo que tú acabas de decir hace un momento es bien real. Todos estos fondos, mientras se va a seguir enriqueciendo Acopio, se va a seguir enriqueciendo la ANA, las cooperativas, las CCA, las unidades militares, al final todos estos fondos van a parar ahí. Y, como dicen ellos, van a ver, sí, beneficiados en todo esto, grupos empresariales, algunos campesinos aquí, algunos campesinos allá, que son los mismos campesinos que conocemos, que están comprometidos con el régimen y que al final todo esto va a parar ahí. Esto es un poco para el noticiero, un poco para la opinión pública internacional y para que piensen. Esperemos y veremos. Si tengo razón, las cinco medidas de la campaña Sin Campo No Hay País ha sido lo único aceptado que le hemos dado al régimen durante todo este tiempo para que ellos realmente echen a andar la maquinaria de la agricultura. El campesino no necesita esta cantidad de dinero. El campesino lo único que necesita en este momento es libertad para exportar, para importar libremente, directamente con el empresario extranjero. Libertad para el productor y el procesador de alimentos. Y así sucesivamente, que se les quiten los impuestos durante 10 años. Ya esto está claro. Ellos pueden hacer todo lo que quieran, pero al final es un poco más de morfina, Tomás.
Hablamos, quiero ponerte un ejemplo. Hablaba con Daniel Alfaro Fría, campesino ahí en San Antonio de los Baños, y dice que ya pudo conocer hoy que hay una cooperativa agropecuaria manejada por militares que ya está recibiendo alguno de estos fondos del Estado. O sea que esto se queda, es más de lo mismo en el centralismo, pero no llega, no va a llegar al campesinado de a pie, que es el que necesita un empuje para echar adelante la economía.
Tomás, esto es ilusorio. Esto es para hacer creer al mismo campesino y a algunos campesinos que, bueno, todavía se dejan engañar, que sí, que ya llegó la solución del problema. Pero pero en realidad la lógica está clara. Si esta es la solución del problema, ¿por qué hace años atrás, desde 2020, ahora se le vino a ocurrir a alguien que la solución está aquí, que llegó la cura de la pandemia? ¿Dónde está? Siempre vamos al final sentarnos aquí de nuevo y vamos a hablar de otra medida que salió porque esta no dio resultado. Ojalá que yo me equivoque, porque yo quiero lo mejor para el campesinado cubano. Yo quisiera, pero la solución no viene del gobierno. El gobierno lo único que sabe y que ha hecho bien hasta estos momentos es reprimir al pueblo de Cuba y tratar de engañar y mentir todo lo que está sucediendo dentro del pueblo. Por ahí para allá, nada hay que se pueda decir que ha sido una cosa aceptada.
No, y ayer mismo el ministro de Economía en la mesa redonda reconoció con todo esto que están hablando, yo no sé si tuviste la mesa redonda de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, dijo
sí,
que todo esto es para los socialistas. El que no sea socialista no tiene derecho.
Exactamente. Hay una pregunta que quiero aprovechar la oportunidad porque esto da risa. Ellos dicen, y yo estoy averiguando, ellos dicen en todas las mesas redondas y en todos los lugares donde se paran, que las calles son de los revolucionarios. Es verdad, vamos a aceptar que sea así. ¿Por qué no las arreglan? Si son de ellos, ¿por qué no las arreglan? Que están bastante deterioradas. Entonces, esto es un poco más de lo mismo, Tomás. Y bueno, seguiremos hablando, también nos dan motivo para seguir haciendo programas.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba desde San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en la occidental provincia de Pinar del Río. Concluímonos así nuestro espacio en la tarde de hoy. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información libre, sin censura, al servicio del pueblo de Cuba. Gracias y nos vemos mañana.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305